algo que yo no es algo nuevo, es lo que quiero decir, no es algo nuevo, es algo que he compilado de muchas otras fuentes. Es como dijo Henry Ford una vez, que él no sabía hacer mucho de muchas cosas, pero sí tenía el dinero para contratar gente que sabía hacer cosas, y él usaba el talento que otros tenían. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este, compartiendo con ustedes esta mañana, durante todo este año, la verdad. Desde el año pasado, desde el principio, creo que desde 2009, el pastor me había dicho, ¿por qué no empezamos un programa de discipulado? Porque había muchos materiales en una de las oficinas de discipulado que no estábamos utilizando aquí en la iglesia. Entonces, lo único que hicimos fue, yo fui un día y saqué todo lo que había, hicimos una lista, un inventario de todos los materiales que teníamos, y eso es lo que estamos usando, todo lo que ya teníamos aquí que no se estaba usando antes. Entonces, tengo una lista de diferentes autores, diferentes libros que he estado leyendo a través del año. No leo rápido, pues me tomó mucho tiempo, y así que vamos a tratar de ir un poco rápido para hacer el tiempo útil. Lo primero, si pueden ver sus hojas ahí donde dice filosofía para el discipulado personal, si leemos Juan 5:39, dice ahí la palabra del Señor en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es preciosa, tu palabra es verdad. Y como tú mismo dijiste, de acuerdo ahí a Juan 5:39, que ellas nos traen la vida eterna y dan testimonio de ti. Ayúdanos a poder comprender todo lo que vamos a hablar en esta mañana. Que tú seas el que nos dé entendimiento y la gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. La filosofía para el discipulado personal. No van a ver muchas cosas más que lo que está ahí, pero vamos a hacer algo con eso más adelante. Pero van a leer, pueden acompañarme leyendo en los papeles que tienen. El discipulado personal no es simplemente un programa, es un estilo de vida. No es simplemente un programa, es un estilo de vida. Muchas veces confundimos que sí, vamos a planear algo, vamos a tener una lista de cosas, llevar un récord de estudiantes y formar un programa discipulado para la iglesia. Pero no es solamente eso, ¿verdad? No es solamente quien se inscribe y quien sigue este programa, porque cuando se acaban esos cursos que te ofrecen, ¿qué después? ¿Se acaba el discipulado? No. De acuerdo a la palabra del Señor, el discipulado es un estilo de vida que empieza con cada cristiano que nace de nuevo. Desde que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, él empieza a tener un discipulado personal con el Señor. Y es a nosotros, los que hemos tenido más tiempo en el Evangelio, una gran responsabilidad el guiar a ese nuevo convertido a llegar a esa madurez, como se hablaba hace un rato en la otra clase, ¿verdad? Las preguntas que he planteado para este discipulado que se está empezando en la iglesia, que es algo que estamos implementando aquí en nuestra iglesia, es ¿por qué creemos lo que decimos que creemos? ¿Por qué creemos lo que decimos que creemos? No está eso en el papel. Pero ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué creemos que su muerte en la cruz pagó por nuestros pecados? ¿Cómo es que explicamos? ¿Hay una forma de explicar? La Biblia enseña cómo es que Él es Dios y al mismo tiempo es hombre. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? Y todas esas preguntas, ¿por qué entonces nosotros creemos lo que decimos que creemos? Entonces nosotros tenemos que entrar a la Biblia y empezar a estudiar, a investigar qué es lo que la palabra del Señor, cómo es que responde esas preguntas en nosotros. Lo que dice el siguiente en el papel, discipulado real. Discipulado real. Como muchacho, hay una ilustración, como muchacho Miguel Ángel, el gran escultor, bien famoso, ¿verdad?, en la historia, se acercó a un anciano escultor y le dijo, yo quiero ser tu alumno, yo quiero ser tu pupilo, yo quiero ser un estudiante tuyo. Y el viejito le dice, muchacho, esto te va a tomar toda tu vida. Y Miguel Ángel, como muchacho, entendiendo a lo que se estaba metiendo, simplemente le dijo, ¿y para qué más es la vida? ¿Para qué más es la vida? Él sabía que para que la vida tenga un significado real, uno debe estar comprometido a algo. Una persona que no está comprometida a algo o a alguien, la verdad que la vida no le tiene sentido. Nosotros pudimos encontrar eso, no solamente en nosotros, sino en la gente con quien interactuamos. Vivirá una vida vacía y miserable la persona que no tiene una razón, una motivación. Por otro lado, la gente más feliz en el mundo son aquellas que han comprometido sus vidas a algo. El Nuevo Testamento llama a aquellos que han comprometido sus vidas a seguir a Jesucristo, discípulos. Tradicionalmente la palabra discípulos ha sido definida como estudiante o alguien que aprende. De todas maneras, la palabra griega de la que proviene discípulos es matetes, de la raíz mat, que significa pensamiento acompañado de acción. Me disculpan, ahí no hay muchas tildes. Por lo tanto, la palabra discípulo en el Nuevo Testamento no se refiere simplemente a un estudiante o a alguien que quiere aprender de un maestro y va a un salón de clases y se sienta a escuchar y acumular conocimiento académico. ¿Qué es un discípulo entonces? Es como dice ahí la definición, de acuerdo a la palabra griega, de donde proviene, ¿verdad? De acuerdo en la Biblia, es un pensamiento acompañado de acción. Yo propongo algo en mi mente, yo quiero hacer algo conforme a lo que está en mi mente, en mi corazón, es someterme a alguien, a aprender de alguien, a seguir a alguien. Y cinco cosas que envuelven el discipulado real. Vamos a leer, así tomar turnos también, empezando la hermana María, se nos puede buscar Mateo 11, 29, luego el hermano José, Juan 8, 31, hermano Pedro, ¿verdad? Puede buscar Juan 13, 34, 35, hermano Brito me puede ayudar leyendo 1 Corintios 3, del 1 al 13, hermano Juan, Gálatas 6, del 1 al 2, pastor ahí puede buscar Efesios 4, 32, y el hermano, vamos a leer no todo el pasaje del hermano Ramos, de Lucas 14, 25, y solo vamos a leer una partecita de esa, que es bastante largo para ahorrar el tiempo. Si hermano María puede empezar leyendo ahí más. Ok, primero, que la primera cosa para hacer lo que vuelve a ser un discípulo real es tomar el yugo de Cristo. Todo eso que estamos hablando está dentro de la filosofía de lo que estamos compilando para el discipulado personal de la iglesia. Tomar el yugo de Cristo, y de ahí, si usted lee ahí esa parte del versículo que dice aprender de mí, se puede traducir también como ser mis discípulos, de acuerdo al significado de la palabra griega que tenemos, ¿verdad? Aprender de mí podría haber muy bien sido traducido como ser mis discípulos. El énfasis en este verso es el de tomar el yugo de Cristo, queriendo decir que debe haber un compromiso de unión. Ese es el primer paso para poder ser discípulos reales del Señor Jesucristo. Debe haber un compromiso de nosotros de unión. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nadie nos está forzando a hacerlo, nadie nos está diciendo tienes que hacerlo, debe ser una decisión personal, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos ese siguiente paso de obediencia al bautismo, como se ha hecho en el año nuevo aquí en nuestra iglesia, esos jóvenes, esos hermanos estaban dando públicamente un testimonio de su propia voluntad, de que ellos quieren comprometerse al Señor Jesucristo, quieren unirse al Señor Jesucristo, quieren ser discípulos del Señor Jesucristo. La segunda cosa que envuelve el discipulado real, si me lee, hermano José, por favor.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella, se acostumbraban, y cuando vieron que María se había levantado del piso, y había estado con
Juan 8, 31.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Ahí está, la segunda cosa es continuar en la palabra del Señor. Llegar a ser un discípulo de Cristo es como el matrimonio. Es relativamente fácil ir por la ceremonia del matrimonio, pero hay más que eso. El matrimonio es compromiso seguido de una relación continua. Debe haber un continuo desarrollo de conocimiento, de crecimiento, de querer hacer que esa relación florezca y dé frutos más adelante conforme a los años van pasando. Entonces, ¿qué significa continuar en su palabra, en la palabra de Dios? Significa continuar aprendiendo y viviendo la palabra de Dios mientras tengamos vida. El propósito no es llenar nuestras cabezas de conocimientos para impresionar a otros. El propósito real del estudio bíblico es el de cambiar nuestras vidas. Y no se puede cambiar nuestras vidas si no hay este continua lectura en la palabra de Dios, continua memorización de la palabra de Dios. Por eso es que parte de este discipulado envuelve la memorización de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el último versículo que usted se memorizó? El último y ese es uno de los primeros que nos enseñan, ¿verdad? Cuando somos lados. Pero seamos francos, muchas veces no dedicamos el tiempo necesario a la palabra de Dios que nosotros deberíamos dedicar. Y en nuestro medio, a nosotros que estamos aquí presentes, eso debe ser algo que debe tener mucho énfasis. Ya nos hemos comprometido con el Señor, ya somos discípulos de Él, ¿verdad? Ya hemos hecho una decisión voluntaria de seguirle, ya hemos tomado ese primer paso de llevar su yugo. Pero el siguiente paso es continuar en la palabra de Dios. Y venir a estas clases del instituto es parte de eso. El tercer paso es escoger amar. Juan 13, hermano.
Juan 13,
34 y 35.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en eso conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor todos.
Se nos manda a amarnos unos a otros, ¿verdad? La decisión de amar es el tercer paso para realmente tener ese discipulado real en nuestras propias vidas. El amarnos es una decisión que nosotros debemos tomar. Aquí se nos dice una referencia de Francis Schaeffer que dijo, cuando Jesús dijo, en esto conoceréis, de acuerdo a este versículo que acabamos de leer, en esto conocerán todos que son mis discípulos, Él les dio al mundo el derecho a juzgarnos por nuestro amor. El mundo está viendo cómo nosotros nos amamos entre cristianos, entre discípulos del Señor. Y eso es un reflejo. El mundo puede decir, ese no están peleando, se siempre están discutiendo. Hay divisiones en esa iglesia. ¿Cómo yo voy a querer ser parte de ese grupo? Cuando el amor que nosotros demostramos los unos a los otros es un reflejo, una forma en que el mundo va a juzgarnos a nosotros, de acuerdo a lo que la palabra del Señor está diciendo ahí. Es parte de ser discípulos del Señor. Tenemos que tener un compromiso de unión, tenemos que continuar en la palabra de Dios, tenemos que escoger amar y tenemos que vivir una vida limpia. Si me leen 1 Corintios, hermano.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
Okay, muy bien, Gálatas 6, 1 y 2.
Hermanos, si alguno fue sorprendido de alguna falta, vosotros que sois iguales, tomaré con considerad lo que tú mismo, no sea que tú también estés tentado, privados uno de la carga de los otros, y de la ley de Cristo.
Amén. Y vamos a leer Efesios 4:32.
Antes ustedes benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Aquí está, en estos pasajes, la palabra del Señor nos está enseñando, está haciendo la diferencia entre dos clases de cristianos, ¿verdad? Hay solamente dos opciones en la vida cristiana. El discipulado real toma al cristiano carnal para ser un cristiano espiritual. Y ese es el propósito. Si no hay un cambio en la vida del discípulo, algo está pasando. Pues no ha habido un compromiso verdadero al principio de su vida cristiana, refiriendo a que quizás nunca ha aceptado a Jesucristo como su salvador personal de corazón, ¿verdad? Realmente. O es que no está continuando la palabra de Dios, algo está pasando, o no está amando. Pero ese es el propósito del discipulado, es tomar a nosotros que somos carnales y hacernos espirituales. Tenemos que escoger, ¿verdad? ¿Vamos a continuar en la palabra de Dios? ¿Vamos a ser transformados por su palabra o no? Hay dos opciones nada más. Y el último es someterse al señorío de Cristo, ahí en Lucas 14. Si lee, hermano. Lea, yo le aviso cuando vamos a parar.
Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Ahí vamos a parar, hermano. Muy bien. Ahí, las siguientes partes de este pasaje está hablando de lo mismo, pero de diferentes, usando diferentes ejemplos. Y ahí dice que debemos someternos al señorío de Cristo. Jesucristo está demandando, Él está demandando, Él está pidiendo que aquellos que quieren ser sus discípulos verdaderos deben estar dispuestos a dejar todo. Deben estar dispuestos a incluso comparar con el odio, no que vamos a odiar a nuestros familiares, pero está comparando, debe haber una comparación con el odio de... Voy a seguir a lo que yo quiero, voy a amar a mi familia más que a Dios o no. Entonces debe haber un compromiso de someternos a la voluntad de Dios, al llamado que Jesucristo está haciendo. La falta de compromiso a Jesucristo es como la sal sin sabor, no sirve para nada. ¿De qué sirve si nosotros estamos leyendo la Biblia? ¿De qué sirve si nosotros ya hemos aceptado a Jesucristo como Salvador? Y amamos a los demás, ¿verdad? Es parte de eso, tenemos que amar a los demás. Pero si no estamos dispuestos a hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, cuando tenemos que estar dispuestos a esperar al llamado del Señor, a los siguientes pasos en nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Vamos a dar vuelta en la hoja. Y el título ahí dice, siendo y haciendo seguidores de Cristo. Siendo y haciendo seguidores de Cristo. Todo esto está basado en este libro que el pastor tenía ahí en su biblioteca. Yo se lo agarré. Se lo voy a devolver después que termine todo esto, ¿verdad? Escrito por Bill Hull. Está en español también. Lo pueden conseguir. Pero se llama El Libro Completo del Discipulado. El Libro Completo del Discipulado. Y habla mucho de lo que está basado nuestra filosofía del discipulado. Y discipulado, dice aquí la definición, es lo mejor que Dios tiene para su pueblo. Sencillamente, aprender de y seguir a un maestro. Bien fácil, ¿verdad? Ser un discípulo es simplemente seguir a nuestro Señor Jesucristo. No hay que darle mucha vuelta. Lee la palabra de Dios, qué es lo que el Señor quiere para ti. Confía en su palabra y hazlo. Pero muchas veces el estar dispuestos es lo que nos cuesta más. El discipulado es lo mejor que Dios tiene para su pueblo. Razones por las que no nos animamos a ser discípulos. La disciplina. No tenemos disciplina. No tenemos disciplina para seguir al maestro. No tenemos disciplina para, como alguien dijo, quemar el aceite de medianoche. No tenemos disciplina para hacer las cosas necesarias. Y todos hemos sido culpables en muchas ocasiones de la falta de disciplina para seguir a nuestro maestro. Otra cosa es que no queremos que otros interfieran en nuestros asuntos. El escritor C.S. Lewis escribió que la palabra que él más detestaba era interferencia. Interferencia. Nosotros quisiéramos estar haciendo nuestras propias cosas sin que nadie nos moleste todo el tiempo, ¿verdad? pensamos que tenemos tantas cosas que hacer y estamos tan concentrados, pero el momento que alguien nos interfiere, es como que todo se daña, ¿verdad? Ya no podemos seguir el hilo. Y lo digo con un poco de experiencia, ¿verdad? Porque con los niños chiquitos en casa, es algo que tengo que aprender a ser interrumpido por ellos y seguir adelante después, ¿verdad? Darles atención a ellos. Pero muchas veces nosotros no queremos ser discípulos de Jesucristo como Él quiere que lo seamos, porque no queremos que nadie interfiera en nuestros asuntos. Porque el discipulado va a hacer que el Espíritu Santo empiece a interferir en nuestros asuntos. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como un buzo que entra a un lago, y el buzo está buceando en el lago, debajo del lago, y empieza a sacar una bota vieja, una llanta que estaba hace años ahí en el fondo del lago, y ahí va nosotros vamos nadando, remando, y queremos hundir esas cosas que el buzo está sacando, hundirlas otra vez a lo fondo del agua, porque no queremos que nadie vea esas cosas. Pero esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces, cuando nosotros lo dejamos entrar, Él va a empezar a sacar esas cosas, que se van a exponer muchas veces, pero es para el beneficio de nosotros, para que nosotros podamos crecer. Y no nos gusta que nadie interfiera en nuestras vidas, ¿verdad? Y con este programa de discipulado que queremos implementar, esto de mentores, eso va a pasar. Aquellos que quieren ser discípulos, tenemos que estar dispuestos a ser francos, a dejar que alguien nos diga, no, eso no está bien. Oh, tú no estás leyendo tu Biblia mucho. Oh, ¿por qué no oras más? Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Si no, no va a funcionar de la manera. Jesucristo estaba con sus discípulos, con sus apóstoles, todo el tiempo. Y Él muchas veces les tuvo que regañar. Hombres de poca fe, ¿por qué no confiaste? ¿Cuántas veces en la palabra el Señor les dijo eso? ¿Verdad? El corazón de ser un discípulo envuelve vivir en una unión íntima y contacto diario con Cristo. Discipulado es el esfuerzo de ser un discípulo y de hacer a otros discípulos. Es lo que el pastor estaba hablando de no solamente tener hijos, pero también nietos. Qué gozo más grande debe ser para los que ya son abuelos, ¿verdad? Ver a sus hijos tener hijos. Y son sus nietos, y es una etapa muy muy bonita, me dicen, por lo que escucho, ¿verdad? Entonces, uno que está haciendo discípulos a otros, uno que es discípulo uno mismo, también tiene que empezar a ser discípulos a otros, y ver a esos hacer otros discípulos para el Señor. Seguimos leyendo, es acerca del inmenso valor de Dios, hablando del corazón de ser un discípulo, es acerca del inmenso valor de Dios trabajando en la vida de un individuo y el resultado impactante en la vida de otros. Es lo que dice Bill Hull en su libro. Qué bonito es ver cuando Dios está obrando no solo nuestras vidas, pero su poder está impactando otras vidas. Hace poco hablé con mi padre y él está en Perú y me dice que están bien cansados, un poco agotados porque todo el año pasado han decidido levantarse a las 4 de la mañana. Yo les entiendo, yo me levanto bien temprano también para ir a trabajar, pero ellos se levantan a tener un tiempo de oración y dice que hay un grupo de hermanos que va a la iglesia a las 4:30 todos los días, de lunes a viernes, y oran, un grupito. Luego ellos se van a sus propios trabajos. Y luego a las 7 creo que me dijo que hay una pareja que está tomando discipulado y él va a la casa de ellos, y porque es el único tiempo que ellos tienen para estudiar la palabra de Dios. Y yo estaba pensando, realmente sí es agotador, pero él me dice, es muy gozoso ver que ellos están creciendo en la fe. Es muy gozoso ver que no importa cuánto uno se pueda cansar, el esfuerzo que uno pueda poner, pero verlos crecer en la fe es lo que trae realmente el verdadero gozo para aquel que está enseñando a alguien, ¿verdad? Entonces, hermanos, es hermoso ver lo que nosotros aprendemos, alguien más enseñándole a otro, aprendiendo a obedecer, dice la siguiente parte. Y para tener un discipulado con el Señor Jesucristo necesitamos una meta. Nuestra meta es ser como Cristo. Si nosotros nos podemos a describir las características de nuestra vida y las características del Señor Jesucristo, ya estamos cerca, ya somos mansos, ya somos humildes, y estamos dispuestos a dejar todo para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué otras características podemos encontrar en el Señor Jesucristo? Sacrificio, bondad, amor. Ya tenemos todos los frutos del Espíritu Santo. Es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Como dice la palabra de Dios, no nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero es un proceso que tenemos que estar dispuestos a seguir desarrollando. Es nuestra meta. Nuestra meta es ser como Cristo. Necesitamos, en segundo lugar, responsabilidad. Que otros miren sobre nosotros. ¿A quién estamos dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo con nuestro crecimiento espiritual? ¿A quién está detrás de nosotros diciéndonos, no? Animándonos, regañándonos si hay que regañarnos. Necesitamos, es parte de tener un mentor. Necesitamos estructura, un plan. Y al final les voy a hablar un poquito de cómo empezar un plan. Necesitamos relaciones en donde experimentamos amor. Necesitamos la comunidad. Por eso necesitamos ser parte de una iglesia local. No podemos ser discípulos del Señor solos en nuestra casa. No podemos ser discípulos del Señor en nuestra propia manera. Necesitamos ser parte de una comunidad de creyentes que creen igual que nosotros. De otra manera no va a funcionar. Nos vamos a enfriar y vamos a salir desanimados. El discípulo no es solo para los altamente, el discipulado no es solo para los altamente aliterados, es para todos. El discipulado no se limita a una estructura. Debes leer, pero debes crecer más a través del servicio activo, ¿verdad? Es lo que dice el libro de Santiago, ¿eh? ¿De qué sirve tener la fe, pero si no hay obras? Yo creo, ¿verdad? Leo en la Biblia, leo y lo creo, pero si no estoy practicando de acuerdo a eso, ¿Cómo voy a ver que realmente funciona lo que digo que yo creo? Debe haber mucha lectura, mucho estudio, pero más que eso debe haber servicio activo. Debes orar, pero debes orar mientras sirves en el frente de batalla. Usa los mini retiros que la vida ofrece cuando otros están tarde, o estás atascado en un congestionamiento de tránsito, o retrasado en un aeropuerto. Tú puedes ser tan íntimo con Dios al igual que alguien que estudia gran literatura espiritual. Dios te puede usar tan poderosamente sin necesidad de experiencias espectaculares en tus momentos privados. Hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que es Efesios, ¿verdad? 4, que muchas veces no aprovechamos el tiempo como debe ser. Dejamos pasar oportunidades chiquitas, como dice ahí, mini retiros de la vida. Recuerdo a un misionero de la Florida que fue misionero en el Perú, en la selva, que él caminaba con la gente y él empezaba a hablar solo. Él empezaba y uno se quedaba, quería responder y todo. Pero cuando uno se daba cuenta, él en verdad estaba orando. Él estaba orando. Yo no puedo entender porque yo no hago eso. Pero él lo hacía. Y que yo sepa, es la única persona que yo conocí que hacía eso. Que mientras andaba en la calle, con los ojos abiertos, como que estuviera hablando a una persona al lado de él. Le oraba a Dios. Y sin vergüenza de que había alguien más al lado escuchando. Simplemente le decía. Y quizás él lo hacía en voz alta, quizás nosotros lo hacemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero debe ser un hábito, ¿verdad? Que usar cuando, como dice ahí, cuando estamos en la luz roja, estar orando, meditando, sacar una tarjeta con un versículo, estar memorizando el versículo, en la línea del banco, en la fila del doctor, donde vayamos, tratar de aprovechar el tiempo a lo máximo para seguir a nuestro Maestro, para aprender de Él. Debe ser nuestro deseo. Jesús enseñó no solo a ser seguidores, pero estudiantes, aprendiendo de Él su carácter, su forma de ministerio, su estilo de vida. Así Él quiere que el discípulo sea alguien que se someta a su autoridad completa y no solo cuando le sea conveniente. No solo cuando le sea conveniente. Cuando el clima es rico, ¿verdad? Es bueno para venir a la iglesia, es bueno para visitar a alguien. Pero cuando hace frío, cuando llueve, cuando hace mucho calor, quizás no. Pero no es conveniente, pero hay que estar dispuestos a hacerlo cuando no es conveniente a nosotros de muchas maneras. La siguiente parte, las 6 definiciones de ser conformados a la imagen de Cristo, ustedes lo pueden leer, ahí vamos a saltar esa parte. Las fases del discipulado, es muy interesante, no vamos a leer estos pasajes, pero todo lo que los cuatro puntos de esas cuatro fases de discipulado están basadas en esos versículos, cuando Jesús le dice primero a uno de los apóstoles, ¿verdad? O uno, o creo que Andrés le dice al otro, ven y ve, le dice, vamos a ver, ven y ve lo que Jesús está haciendo. El segundo paso es ven y sígueme. El tercer paso, ven y está conmigo, cuando Jesús invita a los apóstoles a seguirle. Y luego en Juan 15, cuando habla de la vid y los pámpanos, Jesús le dice a sus apóstoles, a los discípulos, permanecer en mí, permanecer en mí. Y esos cuatro pasos, ¿verdad? Primero nosotros salimos a la comunidad y le decimos a la gente, ven y ve de qué se trata esto. O ven, te voy a hablar de Jesucristo, mira lo que yo creo, ¿verdad? Ven y ve. Luego que ellos ya le hemos explicado el Evangelio, les decimos, ven y sígueme. Vamos a seguir a Jesucristo. Luego, está conmigo y permanece en mí. Acerca de habla también en ese libro, habla de la transformación espiritual. Y dice, nos movemos de la persona que somos y continuamos cambiando hasta llegar a la imagen de Cristo. Es lo que habíamos hablado al principio arriba, que el discipulado debe traer un cambio continuo en la vida del discípulo. Segunda de Corintios 3.